Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy, a esta hora, te estoy saludando desde el exterior de la cadena COPE. Hemos salido del estudio, nos encontramos justo al lado de la puerta de Alcalá y te aseguro que ahora mismo la calle es un horno. Esa sensación de salir, de calor que cae a plomo con un ambiente tórrido en el que cuesta hasta respirar. 36 grados hace ahora mismo, a las 2 de la tarde, y se espera que de aquí a un ratito suban algo más los termómetros, que hoy van a rondar los 40 grados en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Claro, bueno, pues ahora mismo estoy en un centro, en un punto muy céntrico de la capital, y aquí la vida bulle, pese al calorazo que tenemos, gente que a esta hora pues sale de trabajar para ir a comer a algún bar o algún restaurante de los muchos que hay por esta zona. De hecho, las terrazas pues se empiezan a llenar, terrazas por supuesto a la sombra, terrazas todas ellas también con sombrilla. Aquí no hay, por cierto, ninguna que tenga sistema de pulverización de agua, que ya sabes que es algo que refresca bastante, la verdad. Y veo también pues por la calle que hay muchísimos turistas. Ahora mismo estoy viendo a varios, uno de ellos con gorra, otro con sombrero, siempre con su botella de agua, que se hace imprescindible. En estos días vienen a fotografiar la Puerta de Alcalá y me imagino que algunos entrarán también en el Retiro, al cobijo de los muchísimos árboles que podemos encontrar en el Parque Madrileño, porque al sol es muy complicado, es imposible estar y además peligroso, porque te puede dar un golpe de calor. De hecho, todos los que trabajan al aire libre pues se tienen que cuidar especialmente estos días. Obreros, operarios de limpieza, controladores de la hora, repartidores, camareros. Bueno, tampoco tiene que ser fácil trabajar estos días en el interior de una cocina, imagínate, preparando pues las comidas a esta hora con los fuegos ahí en plena ebullición o en un horno de pan. Hoy toda España, menos Canarias y Asturias, están en alerta por altas temperaturas que nos van a acompañar. Además, al menos hasta el sábado. Nos avisan incluso que a lo mejor en algunos puntos esta ola de calor se puede prolongar todavía un poquito más. Ahora mismo estamos en el pico de esta ola de calor, con máximas de 40 grados o más en Toledo, en Valladolid, en Zaragoza, en Murcia. Se esperan, como te decía también antes, en la Comunidad de Madrid, en Logroño, en Albacete o en Badajoz. Eso durante el día. El problema es que por las noches esas temperaturas siguen siendo también muy altas. Pasan de los 30 grados en muchos puntos de España en plena madrugada. Es que es casi imposible dormir si no tienes aire acondicionado o por lo menos un ventilador puesto que mueva un poquito el aire. La verdad que estamos jorobados porque si piensas en la factura de la luz, esa que todavía no ha bajado, también puede que se te quite el sueño. Pues hay, además de esta, además de la ola de calor que seguimos sufriendo en prácticamente todo nuestro país, más noticias destacadas que contarte a esta hora, noticias que te adelanta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, con algo más que de suerte que tú, porque si tú estás a 36 grados, aquí en este estudio de la cadena COPE estamos aproximadamente a 22. En apenas una hora arranca la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, encuentro en Bruselas, que es la antesala de la cumbre extraordinaria de la alianza que se celebrará a finales de junio en Madrid. La guerra en Ucrania, el posible suministro de más armas, sigue en el epicentro de las discusiones. El presidente ucraniano Zelensky pide a sus tropas a aguantar en la ciudad de Severodonetsk, prácticamente controlada ya por los rusos. El Papa Francisco ha vuelto a tener palabras para el conflicto en la audiencia de los miércoles en el Vaticano.
Por favor, no dimentichiamo el popolo martoriato de l'Ucraina in guerra.
No nos habituemos a vivir como si fuera algo lejano, que nuestro recuerdo, oración, afecto y ayuda estén siempre cerca de este pueblo que sufre tanto y que está viviendo un auténtico martirio.
Un martirio.
No falta trabajo en Bruselas porque la Comisión Europea ha vuelto a expedientar al Reino Unido por tercera vez desde el mes de marzo, en este caso por violar el acuerdo del Brexit con respecto al control aduanero con Irlanda del Norte. Asegura Europa que Londres está incumpliendo con sus compromisos y está facilitando la entrada de contrabando de productos ilegales en el mercado comunitario. Los expedientes podrían acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer al gobierno británico sanciones millonarias. Y un dato estadístico motivo para la reflexión. En 2021, el número de nacimientos en España siguió bajando. Lo hizo un 1,3%. Las mujeres continúan retrasando la edad para tener el primer hijo y se acerca de media a los 33 años. La parte positiva es que el año pasado el número de defunciones que se produjeron en nuestro país cayó casi un 9% con respecto a 2020, el año del estallido de la pandemia.
Bueno, mucho mejor aquí en el estudio, ¿eh? Con el aire acondicionado puesto, hombre, menuda diferencia, Correas, menuda carrera me he dado, además, desde la Puerta de Alcalá hasta aquí.
Sí, se te ve un poquito sofocada.
Ay, que esperar que recupere un poquito el resuello. Munilla, cuéntanos, ¿qué lleváis en los deportes? Porque la Liga denuncia al Paris Saint-Germain ante la UEFA.
Iba a decir que si eso daba, me daba paso yo a mí mismo. Bueno, efectivamente, la Liga, Pilar, incumple, o cumple, mejor dicho, su amenaza, y al igual que ya hizo en abril con el Manchester City, denuncia al Paris Saint-Germain ante la UEFA por considerar que incumple el fair play económico. Entre tanto, el Fútbol Club Barcelona, a 24 horas de una asamblea que va a ser clave para el futuro del club, pide ayuda a los socios para que les permitan activar las palancas económicas y, de paso, ha firmado a la joven promesa Pablo Torre. En el Atlético de Madrid, Morata se queda, al menos de momento. La Juventus renuncia a pagar los 35 millones por él. En noticia en los rojiblancos, por cierto, que el Cholo Simeone incorpora a su cuerpo técnico al exfutbolista Gustavo López. La selección de fútbol ya sabe que su primer rival en el Mundial será Costa Rica, y en baloncesto, esta noche a las 9, en tiempo de juego, segundo partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid.
En teoría, con la luz rebajada en España por la entrada en vigor del llamado tope del gas, de la excepción ibérica, que hemos conseguido arrancar a Bruselas, pues para intentar que de esta forma se abarate algo el precio de la electricidad en nuestro país y también en Portugal. ¿Y realmente se nota ese ahorro? Pues poco, muy poco, apenas un 6%, y eso que el gobierno prometió en un principio que llegaría ese descuento, ese ahorro hasta el 30%, aunque después fue rebajando las expectativas hasta el 15% o el 20%. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que la compensación a las eléctricas es la que está influyendo directamente en el precio final.
Sí, porque el mecanismo de topar el precio del gas en 40 euros para que solo paguemos a precio de gas la electricidad que se produce con gas, hay que subvencionarla, hay que pagar a esas centrales de ciclo combinado, que son las que usan esa materia prima, hay que compensarlas porque pagan el gas a lo que corre. El de referencia en España ahora mismo está rozando los 90 euros el megavatio hora. Es un 10% más que ayer, es decir, comienza a subir. El Ejecutivo calculaba que la compensación media sería de unos 35 euros, pero para hoy en roza los 60. Y lo mismo con el precio de la luz en el mercado mayorista. El tope del gas lo dejaría en un máximo de 130 euros, según el gobierno, pero está hoy en 166. ¿Y por qué este error de cálculo? Diego Rodríguez, experto energético y catedrático de la Complutense.
Es un día con entrada en funcionamiento de mucha generación de ciclos combinados que utilizan gas, pero también por la mayor demanda de nuestros vecinos de Francia y de Portugal.
Fuerte aumento de demanda y falta de renovables que obligan a tirar de la energía más cara. 224 euros de precio medio para hoy frente a los 238 que hubiéramos tenido sin tope del gas, o sea, muy poca diferencia.
Marta, primer día que desde luego no es todo lo satisfactorio que al gobierno le gustaría, y no parece que el segundo, mañana jueves, pues vaya a bajarnos la factura. Ya tenemos algunos datos que nos indican por dónde puede ir.
Pues sí, tenemos ya los definitivos que se acaban de actualizar. Pilar, 260 euros de precio medio el megavatio hora de la luz para mañana. ¿De dónde sale esa cifra de 260 euros de precio medio? Pues 172 euros de precio medio en el mayorista, más la compensación que asciende hoy a 88,20 euros, según los datos del operador del mercado ibérico. Estamos diciendo que el gas está subiendo y eso, lógicamente, se está reflejando en el precio de la luz. Es pronto para sacar conclusiones, pero desde luego los expertos coinciden en que el mecanismo no ha empezado con buen pie, pero el gobierno hace su lectura particular. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Estamos bajando los precios. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Pero el gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa. Y ahora mismo hemos conseguido bajarlo.
Estamos en unas condiciones adversas, pero si no hubiera entrado este mecanismo en vigor, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más cara.
Se olvidaba la ministra Montero de sumar la compensación. El ahorro no es de 72 euros, sino de 14. En el caso del día de hoy, como decimos, para mañana 260 euros de precio medio el megavatio hora frente a los 225 de hoy. Así que sigue subiendo el mecanismo. De momento, pues no va dando ese fruto.
Gracias, Marta. Pues el precio de la electricidad, euro arriba, euro abajo, sigue disparado. Qué lejos quedan, ¿eh? Esos 50 euros el megavatio hora e incluso los 100 de hace un año y que ya entonces nos parecía una barbaridad. Fíjate, algo tan básico como es el suministro de la luz que se traslada también al precio de los alimentos que se nota en todos los hogares, pero golpea con más fuerza a los más vulnerables. En ellos, una cuarta parte de sus ingresos van destinados a afrontar este tipo de pagos. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una espiral inflacionista que puede llevar a muchos a entrar en la llamada pobreza crónica.
Sí, Pilar, en ella ya están inmersos buena parte del millón de hogares en los que nadie tiene trabajo o los 2 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria en España. Pero ahora son cada vez más familias con trabajos y sueldos precarios las que están teniendo que solicitar ayuda. Y es que con el aumento galopante de los precios cada vez es más complicado para ellas llenar el carrito de la compra o el depósito del coche, abonar la luz y el gas o afrontar el pago de un alquiler o de una hipoteca, también encarecidos, con unos salarios que no evolucionan en igual medida. A Cáritas han acudido Rodolfo y su familia porque están al límite.
Todo ha subido y el aumento de la gasolina, todo cada día ha sido más caro, ya que hemos dejado de comprar unas cosas para tener otras.
Al no tener ahorros y a diferencia de las rentas medias o altas, estos hogares no tienen colchón para hacer frente a la subida de los precios. Si la inflación persiste, el riesgo es que su situación se cronifique. Tomás Ubrich es parte del equipo de estudios de la Fundación FOESA.
Sabemos que estas necesidades van a aumentar. Las ayudas directas, también para pagar la vivienda o los suministros, han sido el tipo de ayudas que generalmente más nos han solicitado las personas y las familias vulnerables.
Las subvenciones públicas son, subrayan, insuficientes. Abogan por ayudas directas o rebajas fiscales como mejor forma de apoyar a estas familias.
Gracias, Carmen. Pues la subida del precio de la energía ha disparado otros costes. Es el caso de las cuotas de las comunidades de vecinos, especialmente las que cuentan con calefacción central. Da cosa, ¿eh? Hoy con la ola de calor hablas de calefacción, la verdad. El gas ha disparado durante el último invierno y apunta a que la situación no va a cambiar en el próximo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre todo porque a estas comunidades se les ha juntado, digamos, todo lo que han gastado en energía durante el invierno y van a tener que pagarla ahora. Y por eso, bueno, pues tienen que afrontar subidas de cuotas e incluso de ramas a las puertas de vacaciones. Sergio administra 22 edificios en Madrid, de los cuales 7 tienen calefacción central. La subida de precios de un año para otro es, dice, inasumible.
En algunas han pasado de 17.000 euros gastados en la temporada 2020-2021 a los 35.000 euros que se han gastado en la 21-22, pero también tengo más comunidades en las que hemos tenido que hacer desde enero unas derramas de unos 7.000 euros para afrontar el pago de la calefacción.
Hay que tener en cuenta que en una comunidad de vecinos el 60% de los gastos son energéticos y si a eso sumamos que muchas de ellas tienen ese gasto centralizado, bueno, pues la cosa se complica. Lo vamos a analizar hoy a partir de las 4 en la tarde.
Gracias, Pilar, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Pues frenar la inflación motivada por el encarecimiento de la luz, del gas, es el principal caballo de batalla que nuestros dirigentes tienen sobre la mesa. ¿Cómo quieren mitigarla? Pues subiendo los tipos de interés. Esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos podría incrementar el precio del dinero en 0.75 puntos, es decir, un 0.75%, en la que sería, de producirse, pues la mayor subida desde el año 1994. Y para julio, pues el mismo camino piensa adoptar el Banco Central Europeo. Parece que en este caso sería de un tercio, un cuarto de punto. Y es algo así como la pescadilla que se muerde la cola porque esas perspectivas de subida de tipos y el fin de la compra de deuda han elevado las primas de riesgo. España, pero especialmente Italia, entre los países más afectados. Por ese motivo, el Banco Central Europeo se ha reunido de urgencia y sin previo aviso esta misma mañana. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Pues el motivo es que desde que el propio Banco Central Europeo certificó el pasado jueves el final de su programa de compra de bonos, a los países con mucha deuda como España les resulta más difícil encontrar compradores. Hasta ahora, los inversores sabían que un bono español era casi un cheque al portador. En el momento en que quisiese deshacerse de él, sabía que el Banco Central Europeo compraba todo lo que se pusiese a la venta. Unos 300.000 millones de euros solo en los dos últimos años. Pero ahora ya nadie quiere quedarse con bonos de menor calidad y peligra la capacidad de financiarse del Estado. Christine Lagarde no ha querido esperar a la próxima reunión en agenda el 21 de julio y ha convocado esta extraordinaria para seguir de cerca el problema. ¿Qué podría hacer? Lo más obvio, a medida que vayan venciendo los bonos en su cartera, reinvertir ese dinero en los mercados más estresados, volver a comprar deuda o aplicar algún otro instrumento de nueva creación. Pero sea el que sea, alimentar a la inflación. Es una decisión complicada. Peor todavía que nosotros está Italia, pero los menos endeudados miran con recelo esta reunión. El ministro francés de Finanzas, por ejemplo, acaba de pedir públicamente que no decidan ninguna brutalidad. Han sido sus palabras. Ha dicho que nadie quiere sorpresas.
Y además, este miércoles se cumple una semana de ese anuncio de Argelia de que suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y de Cooperación con España, tratado que ha estado vigente durante los últimos 20 años. El gobierno de Pedro Sánchez insistía entonces, por boca del ministro Félix Bolaños, que era eso, una suspensión, pero no una ruptura, decía, de las relaciones. Y su compañero de gabinete, el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, decía que se estaban pensando qué respuesta dar al movimiento de Argelia. Movimiento propiciado por la alineación de Sánchez con la posición de Marruecos sobre el conflicto saharaui, rompiendo la tradicional neutralidad de nuestro país. Bueno, pues ha pasado una semana de esa suspensión, o como queramos llamarla, y ha habido algún tipo de novedad en todo este tiempo. Pues por parte de España solo ha pedido mediación a la Unión Europea, quien a su vez reclama a Argelia una recomposición de las relaciones. Y por parte de Argelia, aunque las relaciones comerciales se han suspendido, lo que sí ha continuado es el flujo de gas a nuestro país. Importamos de él el 20% del total. Pues hablando de relaciones comerciales, hace precisamente una semana, aquí en Mediodía, charlábamos con Mario Ponce. Mario es un empresario español que desde hace 15 años trabaja a caballo entre nuestro país y Argelia con material de construcción. Entonces nos decía que lo ocurrido desmontaba todo su negocio, su medio de vida. 7 días después, con los ánimos algo más calmados, hemos vuelto a hablar con él.
Mi cliente argelino me están llamando, que tienen la obra a medio hacer y necesitan el mismo producto que yo les vendo, que yo sé que la próxima obra ya no me van a buscar a mí, van a buscar a otra persona, porque claro, en este momento pues te puedes imaginar las llamadas de presión que yo recibo a diario.
Por cierto, que una semana después del inicio de la crisis argelina, el presidente del gobierno sigue sin decir ni mu sobre ella, no se ha pronunciado. Pedro Sánchez parece estar en modo electoral, pero no pensando en las elecciones, en los comicios del domingo, sino en las municipales, autonómicas y generales de 2023. Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ante las negras expectativas, Pedro Sánchez pretende pasar rápidamente la página andaluza y poner en marcha el partido para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, donde el socialismo tiene el reto de mantener el poder. El mensaje que Sánchez ya ha hecho llegar a los varones con mando en plaza es que están llamados todos ellos a conservar sus bastiones como antesala de las generales. El partido se juega en mayo de 2023, defienden desde la misma Ferraz. El presidente es inasequible al desaliento, resumen dirigentes territoriales. En paralelo, Sánchez proseguirá e intensificará su agenda política y exige que con él a la cabeza, desde el gobierno al PSOE, sean un altavoz que llegue a todos los rincones de España en un nuevo intento de reconectar con la ciudadanía. De esa tarea explicativa, pedagógica, siempre según el círculo presidencial, además de mantener de manera constante la iniciativa, depende a sus ojos el éxito del camino hasta finales del año que viene.
Gracias, Ricardo. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel. Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué libro de texto tengo que comprar a mi hijo si va a empezar un curso donde entra en vigor la ley CELA? ¿Valdrán los antiguos? ¿Será uno con los nuevos contenidos? Pues son las preguntas que se hacen miles de padres madrileños y para las que ahora mismo pues no hay respuesta. Como te venimos contando desde ayer en COPE, la comunidad ha recomendado a los centros escolares, ante el aluvión de dudas que habían trasladado, mantener los libros de texto de este curso para el siguiente, para el curso 2022-2023, porque todavía no están aprobados los decretos que introducen los cambios de contenidos permitidos a Madrid, ni para primaria, ni para secundaria, ni para bachillerato y FP. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora la patata caliente, la decisión corresponde a los centros que en breve, en cuestión de días, pues tendrán que comunicar a las familias la lista de esos libros que van a necesitar.
Bueno, la decisión sobre los libros de texto siempre ha estado en manos de los centros y de los profesores, que son los competentes para decidir cómo impartir su asignatura. ¿Por qué entonces la comunidad hace esta recomendación? Pues evidentemente por la guerra abierta que mantiene contra esta ley CELA. Lo cierto es que los centros educativos y los profesores ven muy complicado impartir una nueva ley educativa con cambios muy profundos que va hacia un modelo competencial con los mismos libros de este año. Pero la lentitud con la que las comunidades, entre ellas Madrid, están desarrollando sus partes el currículo, pues tampoco ayuda. De hecho, desde Escuelas Católicas creen que no va a ser hasta prácticamente septiembre cuando se sepa qué libros se van a usar. Nos lo ha contado en COPE su secretario regional, José Antonio Poveda.
Pues las situaciones muy, muy variopintas, ¿no? Pues a lo mejor hay que tirar de esos libros vigentes y en otros, pues si tengo un material ya correcto y adaptado y que lo puedo usar, entonces pues se usaría ese, ¿no? O sea, las decisiones sobre qué libro, qué, cuándo compro los libros, o pues a lo mejor hay que retrasar un poco.
Esto al final, Pilar, es incertidumbre para las familias que no saben si tendrán que hacer frente o no a ese gasto, que no es poca cosa. Desde la Confederación de Padres de Alumnos, su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara, pide eso, que se aclare cuanto antes.
Pues en estas fechas pues tienes que hacer un desembolso, tienes que pensar en qué libros de texto vas a comprar. El hecho de que se mantengan los mismos también ayuda a esto. Creo que cualquier decisión tiene que estar tomada antes de que acabe el curso escolar, y estamos a prácticamente una semana de acabar el curso escolar, precisamente para mitigar al máximo posible esos problemas.
Eso sí, su sentimiento es de tranquilidad porque confían en los profesores y en que ellos pues elegirán la mejor de las opciones para impartir esas nuevas materias.
Dudas en los centros y también dudas entre los padres que necesitan tiempo para conseguir esos libros de texto. Y por supuesto, Luis, enfado entre los editores porque si un colegio decide repetir libros, pues ellos van a vender menos, claro.
Bueno, sin duda, son los más enfadados con esta recomendación y ya no solo por las ventas, Pilar. José Moyano es presidente de la Asociación de Editores de Libros de Texto y asegura que llevan meses de trabajo con la consejería para que los nuevos manuales lleguen a tiempo. Muchos recursos invertidos para que ahora se diga que se recomienda seguir con los actuales. De ahí pues que vayan a pedir compensaciones a la Comunidad de Madrid.
Nosotros ya teníamos ya muy desarrollado el currículo de Madrid porque contamos con los borradores de los decretos desde hace tiempo. Palabra justa es que le vamos a pedir responsabilidad patrimonial por la cantidad de las inversiones que estamos realizando, porque es impropio de una administración que nos prometa una cosa y justo una semana después haga lo contrario.
Asegura que con actitudes como esta se ponen en riesgo los 40.000 empleos que dependen del sector. Ellos confían, dicen, en el sentido común de los centros, porque también coinciden en que con el cambio curricular que se avecina, pues no es posible seguir con los mismos libros que hoy en día.
Pues gracias, Luis. Veremos en qué queda todo este lío. Todos pendientes de las comunicaciones de los colegios e institutos donde estudian nuestros hijos, pues para saber qué libros hay que comprar de cara al próximo curso. Si es que, al final, hace falta, claro, comprar alguno. Pues todo esto en un miércoles donde no vamos a ser originales, hablando del tiempo, porque sigue haciendo calor, muchísimo calor. Hace poco más de 20 minutos que se ha vuelto a activar la alerta naranja por altas temperaturas en toda la región. Estará activada hasta las 8 de la tarde. Se vuelve a salvar la zona norte. Hablamos de zonas como Colmenar Viejo, La Cabrera o San Lorenzo del Escorial, donde las máximas se van a quedar en torno a los 34 grados. En el resto de la comunidad, temperaturas cercanas a los 40. No se van a alcanzar por poco en la capital, sí en zonas del este como Alcalá de Henares, en localidades también como Alcobendas, y se van a superar incluso en municipios del sur como Aranjuez, que puede llegar hasta los 41 grados. Por la noche, mínimas que suben en general hasta el entorno de los 26. Es decir, nos espera otra madrugada tropical, de esas en las que cuesta bastante dormir. Por cierto, que ahora mismo en el centro de Madrid tenemos 36 grados. 2:25, nos ocupamos de saber cómo se circula por la Comunidad de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente que dificulta la M40 a la altura de Hortaleza en sentido norte, en sentido 1 a lo largo de 2 kilómetros de retención. También a esta hora ya van a encontrar complicada la salida de Madrid en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Y recordamos que por obras de mejora está cortada la A3 en Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar un carril habilitado en sentido Madrid, pero precaución en este tramo y vía.
Gracias, Patricia. Y un desahucio judicial tras una disputa entre los propietarios y los gestores del local ha provocado el cierre de una de las salas más míticas de la ciudad de Madrid, la Sala Caracol. Enseguida te contamos más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo que empezó con una disputa judicial con el inicio de la pandemia para intentar conseguir una reducción del 50% del precio del alquiler, pues ha terminado con algún despiste burocrático entre medias con el cierre de la Sala Caracol, uno de los locales de más solera musical de la capital. 30 años de historia la contemplan. Ahora todo queda a expensas de las apelaciones y de nuevas decisiones judiciales. Ramón García Pellegrín.
Más de 4.000 conciertos la contemplan en estos 30 años.
No puedo vivir sin ti. No hay manera.
La Sala Caracol lleva días cerrada por desahucio judicial tras las demandas recíprocas entre la propiedad y la familia Alonso, que lleva gestionando esta mítica sala desde el 95. El abogado de los gestores, Ricardo Imáñez, tiene esperanzas de que un juez reabra la sala mañana mismo.
Pues sí que hay visos de que pueda abrir. Mañana mismo la audiencia es posible que notifique una resolución de un recurso de queja y en función de cómo se resuelva, pues podría volver a abrir, sí. Pero no quiero anticipar nada.
El fondo del conflicto entre ambas partes, la falta de acuerdo sobre el alquiler en la pandemia. Los gestores pretendían rebajarlo a la mitad y los propietarios no estaban por la labor. Con la Caracol cerrada en la calle Bernardino Obregón en Embajadores, Madrid pierde mucho.
Aparte de 30 años de cultura, de música popular, pues desde luego también una sala bastante emblemática y que bueno, que luego podría aparecer en otro sitio, pero ya sería distinto, sería otra Caracol.
Lo mejor del flamenco y del rock ha pasado por esta sala, que ahora está en la cuerda floja y que ya forma parte de nuestra memoria cultural. No puedo vivir.
COPE Madrid.
Estar informado. Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. El estreno del tope del gas para controlar la factura de la luz ha sido un chasco. Estamos pagando el megavatio hora más caro que en el día de ayer. Hoy a 224 euros y ayer concretamente a 214. Bueno, ¿cómo es posible si tenemos limitado el precio del gas para la producción de la electricidad? Bueno, pues resumiendo, podríamos decir que en la teoría todo cuadra, pero en la práctica las cosas se complican y esto pues ha derivado en el pinchazo. Me explico. Cuando ayer entró en vigor el tope del gas, se estableció un precio de 165 euros el megavatio hora. Hasta ahí bien. El problema vino por la tarde cuando de golpe supimos que esos 165 euros pues había que sumar también otros 59 más que sirven para compensar a las eléctricas. Se hace porque esas plantas que producen electricidad con gas están comprando la materia prima muy cara. Si por decreto, como está pasando, se limita el precio de venta de su producto, de la energía, evidentemente esas empresas pierden dinero y hay que compensarlas porque si no sería la ruina. Nadie lógicamente vende un producto más barato de lo que le cuesta producirlo. Esa compensación tienen que asumirla los clientes, por eso se suma al precio medio de la luz cada día. Mira por dónde hoy la energía depende todavía más del gas. Se debe a que este miércoles ha caído la producción de las renovables y son las centrales de ciclo combinado las que están generando la energía, las que usan gas. Así que tenemos el segundo chasco para el gobierno en 48 horas. Mañana pagaremos más por la luz. Hay que sumar al precio medio, que roza los 171 euros, la compensación a las eléctricas, que para mañana es de 88 euros más. Total, que la luz nos cuesta mañana jueves cerca de 260 euros. Nada más y nada menos. Ojo, porque descuento incluido, el de mañana es el precio más alto desde el pasado 5 de abril. ¿Todo esto significa que la medida del gobierno no funciona? Bueno, sí que funciona porque si no se hubiera aplicado, pues pagaríamos todavía más. El problema es que el descuento es mucho menor del que se preveía. Al principio se llegó a hablar de una rebaja incluso del 30%, luego del 15%, y a la primera de cambio, cuando se ha pasado de la teoría a la práctica, pues se ha quedado en menos de un 6%. Los días que no dependamos tanto de la producción con gas, bajará más el precio. Pero hoy, desde luego, no es ese día, porque dependemos, como vemos, y mucho. Pues además de esta, tenemos otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Reunión urgente del Banco Central Europeo.
para analizar la subida de las primas de riesgo de varios países, entre ellos España e Italia. La nuestra prima de riesgo ha bajado un poco hasta los 125 puntos básicos, pero la italiana está en los 225. La decisión del organismo de subir los tipos de interés para combatir la inflación, la subida de precios, ha hecho incrementar este diferencial entre los bonos de los países precisamente de la eurozona. Hay una última hora sobre esto, sobre esa reunión, y es que el Banco Central Europeo quiere acelerar la creación de un nuevo mecanismo para frenar futuras crisis de deuda soberana. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió en aquel momento con la prima de riesgo hace unos 10 años?
Todo
que
no
parábamos a hablar de ella y que aquello se mocó en una crisis económica y financiera importante. Pues esto es lo que trata de frenar ahora el Banco Central Europeo. Es un poco ponerse la venda antes de tener la herida, por precaución.
Tercera jornada de juicio por el asesinato de Marta Calvo en Valencia.
Que hoy ha contado con la declaración de la segunda víctima de Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino que se enfrenta a una petición de 130 años de cárcel por la muerte de otras dos mujeres. Esta, la testigo, ha dicho hoy ante el juez que no le vio beber ni esnifar cocaína, pero que a ella le ofreció continuamente esta droga durante su encuentro. Llegó a estar inconsciente y cuando se despertó el acusado, la metió en la bañera.
Y arranca la operación Paso del Estrecho.
Después de 2 años suspendido por la pandemia y tras la crisis diplomática con Marruecos. Es la más esperada, pero también la más cara por la subida del precio, que se notará especialmente en los carburantes o el viaje en ferry desde Algeciras. Casi 16.000 policías y guardias civiles vigilarán el tránsito de unos 3 millones de personas durante los próximos meses de verano. La operación Paso del Estrecho se alargará hasta el 15 de septiembre.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues protagonismo para el mercado de fichajes. El Fútbol Club Barcelona, a 24 horas de una asamblea clave para su futuro, ha presentado a la joven promesa Pablo Torre y sigue a vueltas con el futuro de De Jong. Suena además para el Barça Koundé. Vamos a preguntar en Sevilla. El Real Madrid se centra ahora en el futuro de Asensio y Ceballos. En el Atlético de Madrid, Morata de momento se queda, porque la Juventus no paga los 35 millones. Simeone, por cierto, incorpora a su cuerpo técnico a Gustavo López. Además, la Liga denuncia al Paris Saint-Germain ante la UEFA. Vamos a repasar la jornada de selecciones, que deja a Costa Rica como primer rival de España en el Mundial. Estaremos en Mallorca con el homenaje del gobierno balear a Rafa Nadal y contaremos cómo están Barça y Madrid para el segundo partido de la final ACB de esta noche.
Pues estamos en el ecuador de la ola de calor que estos días azota prácticamente todo nuestro país. Además de la sombra que buscaba yo a las 2 de la tarde desde el centro de Madrid, pues hay que tener paciencia y pensar en que el sábado, aunque seguirá haciendo calor, bueno, ya no será tan sofocante, nos dicen, tan intenso como el que estamos teniendo estos días. Una ola de calor que dificulta trabajar y estudiar. Solo en Extremadura algunos colegios que lo han pedido a la Junta dejan salir a los alumnos a las 12 del mediodía, si así lo quieren sus padres. El resto de comunidades pues siguen con el horario escolar establecido. Persianas de clases bajadas, agua y evitar el ejercicio al aire libre en las horas centrales del día para aquellos centros que no dispongan de aire acondicionado, que son la inmensa mayoría. Bueno, es verdad que algunos tienen ventiladores, pero realmente centros escolares con aire acondicionado, muy poquitos en nuestro país. Hemos hablado con Joel y con Marc, que son dos alumnos de cuarto de la ESO de Lleida. Las máximas llegan hoy allí en algunos puntos de la provincia a los 42 grados.
Abrimos las ventanas, las puertas y hacemos que pase la, dejamos que pase la corriente. Y así no lo pasamos tan mal. Tenemos agua en clase y después la vamos a rellenar.
Bastante mal. Estamos 6 horas y realmente hace mucho calor. Todos le pedimos al compañero el ventilador que tiene, porque es insoportable.
Bueno, es bastante llamativo porque si te metes en internet, buscas en la EMET y miras el mapa del tiempo, el mapa de España, pues te encuentras con un gran manto amarillo y naranja, que son las alertas en las que están prácticamente todas las comunidades autónomas y provincias. Solamente dos regiones, dos comunidades, País Vasco y Canarias, en las que ahora mismo no está activada ningún tipo de alerta. Porque en parte de Galicia, Asturias o Cantabria, que en los días pasados no tenían ninguna, hoy sí entran en ellas por intenso calor o posibilidad de fuertes tormentas. El nivel naranja supera al amarillo en prácticamente toda la península e incluso caso hay provincias también que estos días disfrutaban de temperaturas más ligeras, más frescas, y en las que hoy ha irrumpido con fuerza el calor. Es el caso, por ejemplo, de Zamora o de Valladolid. Precisamente a esta hora, a las 2:38, nos vamos hasta la Plaza Mayor de esta última de Valladolid. Carolina Tabanera, buenas tardes. ¿Cómo lo lleváis por allí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Con los trucos por todos de sobra conocidos, porque hoy se vive en Castilla y León el que será probablemente uno de los días más calurosos del año, con registros que alcanzan los 40 grados en varios puntos de las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, que se encuentran en alerta naranja. En el resto de la comunidad la alerta es amarilla, así que en la calle la gente lo tiene claro, en casa o a la sombra y con agua.
Como no tengo aire acondicionado, pues un ventilador.
Tengo la cama, estar a la sombra, beber por agua.
Irme a la piscina dentro un ratito y bueno, bajar las persianas.
La previsión es que las temperaturas empiecen a descender a partir del sábado y que las precipitaciones que dejen las tormentas estos días alivien al menos a ratos el atípico calor de este mediados del mes de junio.
Y hay otras comunidades en las que, sorprendentemente, o provincias, no hace el calor que muchos pensaban o que tenían los días pasados. Es más, ni siquiera tienen ningún tipo de alerta activada. Es el caso, por ejemplo, de Huelva. Allí está Ana Oreiro. Ana, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Pues ahora mismo estoy en el Mercado del Carmen de la capital y en este momento el termómetro marca 32 grados. El bochorno y la calima provocan que la sensación sea de más calor. Más de una semana de altas temperaturas y la gente ya está cansada, sobre todo los mayores, que según nos cuentan, miran mucho el encender el aire acondicionado por los precios de la luz.
Pues yo el ventilador, porque el aire acondicionado no lo puedo usar.
Pues con ventilador y el aire lo menos que se puede, porque no es cuestión de gastar mucha luz.
Mucha agua, mucho pecho y mucha sombra.
Yo sí pongo el aire acondicionado. A ver después la multa, a ver cómo será.
Mañana suben las temperaturas de nuevo, pero parece que el fin de semana nos van a dar un respiro, al menos por la noche.
Me encanta este señor que dice, a ver, luego la multa, ¿eh? La multa, ¿cómo será? Bueno, ya ni le llamamos factura directamente a la multa, porque sí, es verdad que nos castiga bastante. O nos vamos a ir a continuación hasta Almería, donde quien pillara también esos 32 grados que van a tener hoy de máxima. Verónica Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy en el Paseo Marítimo de Almería. Ya sé que dándoos un poquito de envidia, con sol, pero con una brisa muy agradable. Me he encontrado con Paquita y con una amiga suya que aprovechan para caminar. Ahora se han parado a hacer una foto al mar. Hoy no sudan, me dicen, y eso que no es la mejor hora para salir a hacer ejercicio.
Hoy mejor que otro día.
Y ahora mismo tenemos un clima guay.
Nos acercamos a una terraza y hoy los clientes prefieren eso, calle a interior.
Mira esta niña lo que está tomando.
Y una gambita. Sí, un tintico de verano.
Me encuentro a Luis, que viene de comprar el pan, dice que hoy en casa con abrir las ventanas es suficiente.
No puedo cerrar el ventanado, hoy hace un poco de viento.
No nos confiemos porque Maldonado me acaba de contar que el jueves y el viernes subirán las temperaturas en Almería. Ahora mismo tenemos 29 grados aquí en la capital.
Y en breves minutos va a arrancar en Bruselas la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, un encuentro que se produce a dos semanas de la cumbre de la alianza que se va a celebrar, como sabes, en Madrid, y para la que han invitado a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para que acuda presencialmente y no por videoconferencia, que es como ha intervenido en diferentes momentos de la invasión. La guerra lo que está generando, además de pérdidas humanas, de la destrucción de Ucrania, es un daño importante a toda la economía mundial. Un ejemplo lo ha puesto esta mañana en Madrid Mabel Ibáñez, ella es la coordinadora de proyectos para África de Manos Unidas.
Hay una falta de acceso a los cereales, se ha triplicado el precio de los combustibles, faltan fertilizantes, faltan cereales. Vemos con una gran preocupación que se va a producir una gran emergencia alimentaria los próximos meses.
Pues el año pasado, 2021, fue el ejercicio más difícil en materia económica de la historia para Manos Unidas. Su presidenta, Clara Pardo, ponía el foco en la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.
La pandemia relegó al olvido otras crisis y emergencias, unas emergencias mucho peores como son el hambre y la pobreza. Esas emergencias que son permanentes, no los últimos dos años, sino desgraciadamente hace muchos más, que no han cesado de aumentar, impulsadas por una creciente desigualdad que ha ahondado sobremanera la brecha entre ricos y pobres.
Pues hasta hace bien poco quedarse sin empleo a una determinada edad era motivo de preocupación. ¿Dónde encuentro yo un trabajo si a los 50 pues me quedo en paro? ¿Cómo reciclo mis conocimientos o cómo me pongo al día en los últimos avances tecnológicos? Era una pregunta que más de uno, más de dos, con familia a cargo además, pues se han hecho. Y es que las estadísticas reflejaban como un mayor interés por personas jóvenes. Pero sea por un motivo u otro, la tendencia está cambiando. Las empresas valoran a los llamados seniors, personas que tienen unos 50 años, como digo, y que cuentan con una experiencia laboral a sus espaldas. De hecho, la última encuesta de población activa, la encuesta de la EPA, revela que ha crecido el empleo en esta franja de edad. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos qué beneficios valoran los empleadores en ellos.
Pues tienen interiorizada la cultura del trabajo bien hecho. Se identifican además mucho con la empresa y sobre todo combinan conocimientos con experiencias. De tal manera que muchas empresas ya están notando su falta, están notando lo que se llama la carencia del talento y están teniendo problemas. Inocente Gómez es presidente de SECOT, es una asociación de exempresarios y directivos que asesoran de manera gratuita y voluntaria a emprendedores.
El senior siempre puede aportar un conocimiento y en eso puede ser igual que un junior, pero aporta toda su experiencia porque al final le han pasado cosas que le ayudan a enfrentarse a situaciones.
Aunque en la última EPA, como contabas, Pilar, ha descendido ligeramente el desempleo de los seniors, todavía existe una mentalidad cortoplacista en muchas empresas sobre el coste por empleado por encima de la rentabilidad.
Es verdad que en el mundo sajón hay más cultura de este aprovechamiento con trabajos más a tiempo parcial, más por proyectos, más como consultoría o cosas de este tipo. Esto de manera general.
Fíjate que la aportación directa o indirecta de los llamados generación silver significa a día de hoy nada menos que el 26% del PIB en nuestro país.
Y te quiero contar también la multa, curiosa multa, que ha recibido una vecina de Barcelona. 1.500 euros, nada más y nada menos, por poner un limonero a la puerta de su casa. La mujer asegura que este lleva allí los dos últimos años y que hasta ahora pues nadie le había dicho nada. Allí en la ciudad condal está Alex González.
Los vecinos del barrio de Sarria están estupefactos ante la multa que ha impuesto el ayuntamiento de Ada Colau a una vecina por tener un limonero plantado delante de su casa. Muchos de ellos explican que es una práctica habitual en las calles de Sarria que ayuda al medio ambiente y no entorpece la circulación. Además, en la zona hay plantas del propio ayuntamiento. Daniel es vecino de la mujer afectada que ahora está de vacaciones.
No sé, comentarle que...
No sé, le podrían haber comentado que la maceta no puede estar ahí para que luego ella la sacara. La han multado sin avisar. Los vecinos no lo entendemos.
Otro van raro.
Para evitar largos trámites judiciales, la mujer ha decidido pagar el total de la multa que al final se rebajará a los 525 euros por realizar el pago voluntariamente y reconocer su responsabilidad.
Bueno, sabes que a las 2 de la tarde hemos empezado este tramo de mediodía en la calle, al ladito de la Puerta de Alcalá. Ya sabes que los estudios de COPE pues están, pues eso, pegados a la Puerta de Alcalá. Hemos salido a la calle para contarte pues la temperatura que teníamos a esa hora y rondaba los 36 grados. Se espera que en muchos puntos de la Comunidad de Madrid se acerquen a los 40 a lo largo de la tarde y se pueda rebasar incluso esta temperatura en puntos del sur de la región. Una temperatura que también se va a rebasar en el Valle del Ebro, en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura. Temperaturas muy altas durante el día, pero es que por la noche también. Es que cuesta mucho dormir con este calor si no tienes el aire acondicionado puesto o un ventilador enchufado. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo lo estás haciendo estos días? ¿Cómo combates el calor? 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues te venimos contando desde hace tiempo las bajas cifras de natalidad que sufre la Comunidad de Madrid. 3.000 niños menos nacieron en 2021 respecto al año anterior. Estamos en las cifras más bajas de historia de madres que dan a luz y que tienen menos de 30 años. Y no solamente estamos hablando de una tendencia a la baja provocada por la pandemia. Viene de tiempo atrás. Casi todo tiene que ver pues con la economía. Y es que mantener a un niño en Madrid cuesta más de 500 euros. Eso dicen varios informes, aunque seguramente pues esta cifra no tiene en cuenta las subidas de precios de estos últimos meses. Si lo hiciera, pues esa cifra se iría con casi toda seguridad por encima de los 600 euros mensuales. Precisamente para intentar fomentar la natalidad y la maternidad y recuperar buenas cifras de nacimientos, la Comunidad de Madrid lleva meses introduciendo medidas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy además el Consejo de Gobierno ha dado un paso más en este sentido. Se han aprobado 6 deducciones fiscales para ayudar a las familias a tener hijos. Cuéntanos un poco en qué consisten y qué ahorro pueden suponer para esas parejas que quieren dar este paso.
Bueno, pues por ejemplo, que los gastos de la llegada de un bebé se van a paliar un poco con las nuevas medidas que acaba de aprobar el Gobierno regional. Por ejemplo, los 600 euros que te deducías al año por nacimiento o adopción pasan a ser 700 durante los 3 primeros años. El alquiler o la compra de una vivienda por nacimiento de un hijo también tendrán deducciones del 10% del precio de la vivienda. Deducciones también en los intereses que se paguen por la hipoteca. Y si necesitamos una persona que cuide de nuestros hijos, también podremos deducirlo. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno.
Se mejora la tributación para el cuidado de los hijos menores de 3 años con una reducción del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de los cuidadores de esos niños de 0 a 3.
Y más ayudas a las familias numerosas con importantes deducciones a la hora de pagar el tramo autonómico del IRPF.
Cuando una familia llega a numerosa, durante 3 años se le reduce a la mitad lo que pagará por el IRPF autonómico. Es decir, no es una deducción por un determinado concepto, no. Es que va a pagar la mitad de lo que le correspondería de la cuota autonómica del IRPF. Si esa familia es de carácter especial, entonces no pagaría nada la familia durante esos 3 años.
En total, son más de 34 millones de euros los que se van a ahorrar los 91.000 beneficiarios que se estima podrán optar a estas deducciones.
Ayudas que son bienvenidas, pero que no son suficientes según las familias, sobre todo las numerosas, Belén.
Sí, porque son ayudas que llegan sobre todo cuando nace el niño, pero que después no alcanzan a paliar los gastos del día a día de las familias, sobre todo cuando son numerosas. Es el caso de José. Tiene 3 hijos mayores de 3 años. Es cierto que los primeros años de vida de un niño son los que más gastos generan. Pañales, leche paternizada, sillitas, tronas o asientos para el coche. Pero después hay que seguir pagando cosas, desde la alimentación hasta la ropa, y con los precios de hoy en día, la cosa se complica.
Yo con una familia que tengo de 3 hijos, mis gastos en la compra mensual han pasado de unos 370 euros que me estaba gastando a gastarme casi ahora unos 490. Y estas ayudas vienen bien, pero si sumamos a esto lo que ha subido la gasolina, los colegios lo que cuestan, es imposible que las familias se planteen tener más de 1 o 2 hijos.
Aún así, toda ayuda es bienvenida, sobre todo cuando se bonifican aspectos como la deducción al alquiler o la cotización de la persona que te ayuda en casa, que antes no se contemplaban.
Gracias, Belén. Por cierto, que además de esas deducciones fiscales que te acabamos de explicar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Enrique Osorio como nuevo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, cargo que nadie había ocupado desde las elecciones del pasado año. Osorio seguirá siendo además consejero de Educación y portavoz regional. Además, coordinará todos los asuntos de los consejos, algo que hasta ahora hacía Enrique López, que queda un poco relegado tras este nombramiento. Y enseguida vamos con el calor que sigue haciendo en Madrid. No nos libramos, ¿eh? Te cuento lo que te espera esta tarde y explicamos además si este calor puede hacer que tengas que tener especial cuidado con el mantenimiento de tu coche.
Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues un día más y llevan tres. La Comunidad de Madrid está en alerta naranja por altas temperaturas. Se vuelven a librar en el norte porque zonas como Colmenar o La Cabrera no van a pasar de los 34 grados, como si esto fuese poco, ¿eh? En el resto, pues casi el mismo calor que ayer, con más de 40 grados en zonas del sur como Aranjuez, 40 que se van a alcanzar en puntos también del corredor del Henares, aunque en la capital, eso dice la previsión, las máximas se van a quedar en torno a los 39, un gradito menos que ayer. Aún así, el Retiro y los 8 grandes parques de la capital van a cerrar sus puertas a las 6 de la tarde por calor extremo y también rachas de viento. Y una derivada más que tiene esta ola de calor que estamos viviendo en Madrid es saber cómo afecta a nuestros vehículos, sobre todo si lo tenemos aparcado en la calle. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Necesita el coche algún tipo de mantenimiento especial para soportar estas temperaturas tan altas?
Mira, Pilar, en días como hoy, en los que se superan los 40 grados, las asistencias en carretera se incrementan en un 50% y más de un 40% de esas averías son en el motor, y ahí es donde hay que actuar. Y también hay que actuar en distintos puntos del coche. En primer lugar, lo fundamental es revisar tanto el nivel de aceite como el líquido de frenos, porque se evapora con mucha más facilidad, pero también hay que prestar atención a los neumáticos, ya que pueden sufrir pinchazos o reventones al dilatarse. Entonces, por lo tanto, con mucha más facilidad se pueden dar esos pinchazos y conviene hinchar las ruedas con la presión mínima recomendada por el fabricante. Y otro de los aspectos que no debemos pasar por alto es verificar el nivel de líquido de refrigeración, ya que si está por debajo de la cantidad recomendada, pues el motor se recalienta más de lo normal y perdemos potencia. Antonio Gómez es mecánico en Alcalá de Henares y dice que es fundamental que el coche tenga la temperatura adecuada.
Todo esto en conjunto, ¿no?, lo que hace es que el motor, pues en la medida de lo posible, pues funciona con una temperatura óptima, ¿no?, alrededor de los 60 grados.
Ya sabes, Pilar, revisión de aceite, del líquido de frenos y comprobar el nivel del anticongelante.
No sabía yo que sabías tú tanto de coches y de mecánica. Gracias, Pablo.
A ti.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son mi amor.
Y hoy, 15 de junio, el matrimonio político formado por Martínez Almeida y por Begoña Villacís para gobernar en la Ciudad de Madrid cumple ya 3 años. Queda uno de legislatura, 12 meses antes de las elecciones de 2023. Momento para hacer balance de esos 36 meses de convivencia. Una unión de hecho que, como sabes, pues ha pasado por momentos difíciles como el COVID o Filomena y que ha estado varias veces al borde del divorcio, por ejemplo, con el caso Mascarillas. Aunque escuchando a los dos, parece que han sido 3 años de plena felicidad.
Uno de los gobiernos de coalición más sólidos que hay en España, más serios, que mejor han demostrado funcionar.
Gracias a la fórmula mágica que tenemos, que es el talento de los madrileños de conseguir instalarnos definitivamente.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Según las leyes de la física, a toda acción le corresponde una reacción, y esto vale también para la política. Lo estamos comprobando en nuestras relaciones con Argelia y Marruecos, los dos vecinos del sur enfrentados por el conflicto del Sáhara Occidental. Cuando el presidente Sánchez decidió acoger en España al líder del Polisario, sin consultar a Marruecos en aplicación del Tratado de Amistad y Cooperación vigente, no tuvo en cuenta esta ley de acción-reacción y se encontró con la crisis migratoria desencadenada por Rabat. Un año más tarde, Sánchez ha realizado un cambio radical sobre el Sáhara, aún sin explicar, sin tener en cuenta que también iba a tener la correspondiente reacción de Argelia. Sánchez ha ido de torpeza en torpeza, jugando además con los intereses y la seguridad de España. Hace un año se vio forzado a destituir a la entonces ministra de Exteriores para contener el enfado de Marruecos. Cabe preguntarse si también tendrá que cesar al actual titular, José Manuel Álvarez, acusado por Argel de inepto y pirómano, al insinuar que Putin está detrás de la irada reacción argelina. Para demostrar lo contrario, los argelinos están ampliando sus relaciones con otros países europeos. Sin duda, Álvarez, como la vicepresidenta Nadia Calviño, han metido la pata con su precipitado diagnóstico de la crisis abierta con Argelia. Pero es el propio Sánchez quien no deja de cometer torpezas por desconocimiento, soberbia o ineptitud, cargando las consecuencias.